Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 30 de mayo de 2025 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. La última llamada. Este sábado América visita a Los Ángeles FC en punto de las 8:30 de la noche. El ganador de este encuentro estará en el Mundial de Clubes. La conquista de Europa. Este sábado a la 1 de la tarde Inter de Milán se mide con Paris Saint-Germain en la final de la Champions League a disputarse en Múnich. El adiós con un título. Este domingo Cruz Azul recibe al Vancouver a las 7 de la noche dentro de la gran final de la Conca Champions. Será el último partido de Vicente Sánchez como estratega celeste. De ensueño. En la madrugada de este sábado y domingo se desarrollan las etapas 20 y 21 del Giro de Italia, donde el mexicano Isaac del Toro buscará cerrar levantando el título. Gran Premio de España. Este domingo se corre la novena fecha del calendario de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona-Cataluña a las 7 de la mañana. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Se acaba ya el mes de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos, bueno, se acaba mañana, pero bueno, ya casi se acaba. Y bueno, muchísimo para platicar de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Sin lugar a dudas, lo que llama la atención es el Torito, Isaac del Toro. Pero hay mucha actividad, la Champions, el América que juega un partido con el equipo de Los Ángeles para ver quién va al Mundial de Clubes, un partido que no se debería haber jugado porque ese lugar debería haber sido de León, pero en fin, uno de estos dos equipos irá finalmente al Mundial de Clubes. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, muy buenas tardes. Ya comentabas acerca de Isaac del Toro. Profundizaremos un poquito más adelante, pero por lo pronto quedan solamente dos etapas y tiene ventaja de 43 segundos sobre Richard Carapaz, el ecuatoriano está muy, muy cerca. Isaac del Toro, y por otro lado, los Knicks se mantienen con vida en la serie de campeonato de la Conferencia del Este del Básquetbol. Ayer le ganan a Indiana. Vamos a platicar también acerca de Roland Garros, gana Carlos Alcaraz, y también cosas que vienen rumbo al juego, las estrellas de Liga Mexicana. Va a ser algo realmente espectacular, fines de junio, en el Estadio Alfredo Harp.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Entiendo que en México seguramente la gente espera más el partido de la América contra Los Ángeles o el Cruz Azul contra Vancouver, que es la final de la Conca Champions, pero a nivel futbolístico, sin duda, lo que más esperamos es el partido de mañana, la final de la Champions entre París Saint-Germain e Inter de Milán a la 1 de la tarde. Va a ser un platillazo futbolístico. Platicábamos ayer de los equipos que han ganado tripletes. El único entrenador que ha ganado dos tripletes con dos equipos diferentes es Pep Guardiola. Mañana Luis Enrique puede ganar dos tripletes con dos equipos diferentes porque ya lo hizo con el Barcelona.
Pues sería nuevamente un técnico español el que pudiera conseguir eso en esta época en que los técnicos españoles están de moda en el mundo, ¿eh? Están de moda, hay una cantidad de técnicos trabajando por todos lados. Y vamos a Los Ángeles precisamente con Humberto que nos tiene la información de lo que pasa con el América y también de que hoy juegan los Yankees contra los Dodgers allá en Los Ángeles. ¿Cómo estás, Humberto? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Don Eduardo, Enrique, un saludo. Efectivamente, nos encontramos aquí a las afueras del Bimbo Stadium. Aquí será el partido finalmente entre LAFC y el América de México, buscando un pase para el Mundial de Clubes. Hoy fue día de medios, compañeros, desde el mediodía en las instalaciones de LAFC hubo actividad con los jugadores y bueno, estuvimos precisamente presentes en este evento porque continúa aquí. Ahorita en este momento está hablando el técnico del LAFC, Steve Cherundolo, después lo hará precisamente también Giardini, pero platicamos el mediodía con Sergi Palencia, el español, y estas son sus impresiones sobre este juego.
Bueno, es normal, al final ellos son el club con más historia, son el club pues con más capacidad económica también. Al final los jugadores de ahí pues no tienen el club de ahí no tiene las limitaciones que podemos tener nosotros a nivel salarial, y eso pues también te crea, te hace tener mejor equipo. A nivel de estructura del club o de fans o de todo, sabemos la masa que arrastra América y vemos todo esto. Evidentemente somos conscientes de eso, pero bueno, nosotros estamos bastante confiados en nuestras posibilidades también. Creo que tenemos opciones. No voy a poner el ejemplo del partido de pretemporada porque tampoco cuenta mucho, pero al final pues ahí ves que puedes competir, ves que estamos ahí y esperemos poder también plantar cara mañana y sacar un buen resultado.
Ahí están las palabras del ex miembro del Barcelona. Cabe mencionar que se han enfrentado estos dos equipos en 4 ocasiones. El América no le ha podido ganar al LAFC. El LAFC ha ganado 2 partidos, los demás fueron 2 empates. El LAFC viene de 8 partidos sin perder, es decir, está en cuarto lugar con 23 puntos, producto de 6 ganados, 4 perdidos. Y bueno, pues estas son las palabras. El América llegó ayer por la noche. Hoy más tarde estará entrenando aquí ya en las instalaciones de este estadio. Así es que Raúl Giardini estará hablando un poco más tarde con los medios de comunicación.
Quiero suponer, Humberto, que los boletos volaron, ¿no?
Sí, Raúl, desde la semana pasada. El viernes salieron a la venta para los miembros del club de LAFC. Posteriormente, el sábado a las 10 de la mañana, no duraron mucho tiempo, se acabaron. Ahorita está pues la reventa, empezaron en $5,000, sin embargo, hace unos momentos revisamos cómo estaban los precios, ya bajaron, está pues el más caro en $2,000, Raúl.
Oh, ¡qué bueno que bajaron!
así es que pues todo está listo en un clima también muy, muy interesante, muy bueno. En estos momentos hace mucho calor, estamos a 92 grados Fahrenheit, unos 32 centígrados, así es que pues el día de mañana también estará un poco caliente. Lo bueno que va a ser a las 7:30 de la noche, ya una noche muy fresca para jugar al fútbol, ¿no?
¿Y a qué hora te vas al Dodger Stadium?
De aquí nos vamos volando, pero vamos a llegar como en 3 horas por el tráfico que hay en esta ciudad, Raúl. Dodger Yankees regresan a Los Ángeles.
3 horas. Uf, estás casi igual que nosotros, ¿eh? Un abrazo, Humberto.
Igualmente, Raúl, saludos, buenas tardes.
No, bueno, qué par de eventos en Los Ángeles, el día uno mañana y otro el día de hoy, el regreso de los Yankees al Dodger Stadium. Y en relación al partido, pues me llama la atención la estadística. Yo no tenía conocimiento de que el América no le había podido ganar al equipo de Los Ángeles, aunque varios partidos, Enrique, han sido amistosos, ¿eh?
Sí, de acuerdo, y es el partido que es clave, no solamente por lo que representa el calificar al Mundial de Clubes, sino también la cantidad de dinero, porque todos los equipos simplemente por calificar al Mundial de Clubes se llevan 9.5 millones de dólares, y como premio también, pues es caer en el grupo del Chelsea, el Flamengo y el Esperanza de Túnez.
El América viene con ritmo, ahora sí, después de jugar toda la liguilla, de haber llegado a la final, con la duda de su capitán, ¿no?, y de su centro delantero, a ver si puede jugar Henry Martin. Yo veo complicado que pueda estar de inicio. Una contractura no es fácil de sacar en una semana. Ya veremos a ver qué pasa con Henry Martin. Pero bueno, el América tiene que ir a buscar el partido, tiene que ir a atacar, me parece. Durante la liguilla, lo que mejor resultado le dio fue atacar, y cuando atacó el América, se vio bastante bien aquel partido contra Pachuca, después contra Cruz Azul. Así que mañana Jardine y el América deben ir a buscar el partido.
Sí, yo la verdad he visto muy poco al equipo de Los Ángeles, pero no va a ser un partido fácil de ninguna manera para el América. Este equipo es donde la figura fue durante muchos años Carlos Vela. Está bien, está teniendo una mejor temporada que la temporada anterior, una especie de reconstrucción de este equipo. Y bueno, pues va a ser un partido, pienso yo, muy cerrado. Y repito, difícil dar una opinión de un equipo que casi no has visto, lo he visto muy poco, ¿no? Al América sí, y estoy de acuerdo con Raúl Eduardo, si no ataca se le va a complicar el partido.
Y sobre todo que pues es muy distinto a lo que es la liguilla, porque en la liguilla son dos partidos, uno en tu casa, otro de visitante. Aquí es jugarse el todo por el todo en un solo juego, en esto que pues sabemos que la FIFA y todo esto son magos para sacarse todo de la chistera, y decidieron que el partido se jugara no nada más en Estados Unidos, sino en la casa del LAFC, aunque sabemos de la enorme cantidad de personas de ascendencia mexicana que viven ahí.
Va en sexto lugar de su conferencia. Los Ángeles no está teniendo la misma temporada que ha tenido en otras ocasiones. Sus dos máximas estrellas, figuras, digamos, porque no son los que más pesan en el equipo, son Hugo Lloris, el portero, que sigue teniendo experiencia, y Olivier Giroud, que no es titular en Los Ángeles, más bien entra de cambio cuando es necesario. Es un equipo bueno, pero que no está al nivel, por ejemplo, del Vancouver, que hablaremos ya un poco más tarde, y no está teniendo su mejor temporada. No creo que la entrada, a pesar de que Los Ángeles tiene muchos abonados, va a ser mayoría del América.
El Vancouver tiene mucho más fútbol que este equipo en este momento. Hay que recordar que Los Ángeles en una época fueron un gran equipo allá en los Estados Unidos, pero ya en un ratito que no pueden levantar. En una pausa, no se vaya, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol estaría investigando a la Federación Brasileña de Fútbol por supuestas irregularidades en el proceso de contratación de Carlo Ancelotti. Esto debido a que Diego Fernández, agente que participó como intermediario entre la federación y el italiano, no cuenta con una licencia vigente autorizada por la FIFA. Llegamos a Inglaterra, donde Liverpool hizo oficial la llegada del neerlandés Jeremy Frimpong, proveniente del Bayer Leverkusen, donde el lateral regresa al fútbol inglés después de su paso por el Manchester City, equipo que lo formó. Asimismo, medios locales informan que su ex compañero con las aspirinas, Florian Wirtz, estaría cerca de seguir su destino y podría unirse a los Reds en las próximas semanas. Nos vamos a Italia, donde el AC Milan hizo oficial el regreso del técnico italiano Massimiliano Allegri. Esto tras la destitución de Sergio Conceição, quien dejó a los rossoneros sin puestos europeos en esta temporada, lo que fue considerado un fracaso en la entidad lombarda. Por lo que el principal reto de Allegri de cara a la siguiente temporada será el clasificar a Champions League y pelear por el título de la Serie A. Cerramos en España, donde Real Madrid anunció que llegó a un acuerdo con el Liverpool por el traspaso del lateral inglés Trent Alexander-Arnold, quien llegará libre a la entidad merengue después de no renovar su contrato con los ingleses. Sin embargo, el Real Madrid pagó 10 millones de euros a Liverpool, esto para cubrir el salario de Arnold de junio y julio, ya que su contrato finalizaba este mes. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Domingo en Ciudad Universitaria, domingo por la noche, final de CONCACAF. Vamos con Ángel Ricalde, que está en la Noria. Ángel, buenas tardes, gusto saludarte, adelante. Ángel, tenemos problemitas, pero ahorita regresamos con Ángel Ricalde allá a la Noria. No sé si soy yo, Enrique Raúl Eduardo, pero como que el mismo Cruz Azul, hablo de la directiva de Cruz Azul, Le ha restado importancia ante la gente a este partido. O sea, no se ha hablado nada de este partido, todo fue la final, y esta semana yo pensé que iba a haber ruido. No sé si es porque se va Vicente Sánchez, no sé, pero esa es la sensación que yo tengo, ¿eh?
Sí, de acuerdo, se apagó la temporada de Cruz Azul, aunque en realidad continúa, y además el que gana este duelo de este domingo, pues se va a ir a la Copa Intercontinental de la FIFA 2025, lo que antes era como que su mundialito de clubes, y también tiene el boleto para el Mundial de Clubes del 2029. Y bueno, pues sí, efectivamente es el último partido de Vicente Sánchez como entrenador. Y está algo interesante del equipo de Vancouver, lo platicamos el otro día, que ha eliminado a Tigres, a Monterrey y a Pumas. Y el partido de vuelta siempre ha sido como visitante. Así que a ellos no les afecta el jugar como visitante en la final en contra de Cruz Azul.
Sí, la verdad que se ha hablado poco del partido, y si le agregamos dentro de un vestidor movido, dentro de un vestidor convulsionado, dentro de muchas cosas que se han hablado de Cruz Azul, no va a ser un partido sencillo para que mentalmente estén metidos los del Cruz Azul, ¿eh?
Yo espero que gane Cruz Azul, me gustaría que ganara Cruz Azul por ser un equipo mexicano, y quisiera ver la reacción en la cancha de los futbolistas, ¿no? Porque pues es prácticamente la despedida de su técnico, ¿no?
Claro, y vamos, a todas luces parece, porque habría que estar allá adentro, pero parece que es un grupo que quiere y que apoya a Vicente Sánchez, aunque Iván Alonso, director deportivo, evidentemente no.
Vamos con Ángel Ricalde, ya está listo Ángel Ricalde, adelante Ángel.
Saludos compañeros, amigos de la Fórmula S, y un gran abrazo desde la Noria, en donde este viernes se vivió un gran ambiente durante el entrenamiento de Cruz Azul de cara a la gran final de la Copa de Campeones de CONCACAF, pues estuvo presente durante la práctica un importante número de aficionados celestes que durante toda la sesión apoyó con cánticos, con porras, incluso el despliegue de una enorme manta, y en un acto de reconocimiento los jugadores se acercaron a agradecer durante un punto del entrenamiento a sus aficionados. Después de la práctica hubo zona mixta y ahí estuvo Gonzalo Piovi, quien habló sobre lo que viene en esta gran final frente al Vancouver Whitecaps, que le entrega a Cruz Azul la gran posibilidad de un título y además de obtener su boleto a dos torneos internacionales posteriores. También se refirió el defensa de la máquina al fin de ciclo de Vicente Sánchez. Lo escuchamos.
Bueno, ilusionados. Creo que todos queremos marcar historia en este club, tener un título, entonces creo que la ilusión que tenemos bueno, es lo más importante, eso más allá de las ganas que tenemos de jugarlo, son partidos donde sabes que juegas por un título, entonces eso es lo que uno siente y lo que uno va a tratar de ir en busca. Y creo que lo mejor es cerrar la etapa o el semestre de la mejor manera. Creo que tanto él como nosotros, la afición, es lo que estamos deseando, lo que todos esperamos, así que Dios quiera que podamos hacer un gran partido y podamos terminar festejando. Bueno, sabemos que es un rival que está bien entrenado, que tiene un cuerpo técnico, un entrenador muy bueno que lo viene haciendo muy bien, que tiene jugadores de buen pie, que son rápidos, pero bueno, nosotros también planificamos nuestro juego con la jerarquía, con los jugadores que tenemos que lo supimos demostrar durante todo el campeonato, entonces creo que va a ser un partido muy interesante.
Desde la Noria, para la Fórmula E y Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Bueno, ahí habló Gonzalo Piovi, como que lo de Vicente Sánchez lo fue gambeteando, y este hombre, hablando de buen pie, es uno de los futbolistas de Cruz Azul que tiene muy buen pie. Por cierto, Cruz Azul, la última vez que ganó el torneo de CONCACAF, lo ganó en Toluca. Ese Cruz Azul dirigido por Luis Fernando Tena ganó el último trofeo de CONCACAF en Toluca, y al Toluca precisamente, y ahora trata de regresar para la Copa Intercontinental que se juega a fin de año, pero realmente lo que llama la atención es el Mundial de Clubes. Ahora, increíble, estamos en 2025 y califican para el Mundial de 2029, ¿no? Pero pues así son las reglas y hay que cumplirlas, pero sí es muy importante para Cruz Azul cerrar con un título, Enrique, ¿eh?
Pues sí, Raúl, y sobre todo creo que sería un reconocimiento para Vicente Sánchez por el gran trabajo que ha realizado, que llega como emergente, nadie se lo esperaba en sustitución de Anselmi, y pues creo que ha dejado la vara en todo lo alto, inclusive para que se convierta, aunque sabemos que le falta todavía para crecer un poco más como entrenador, pero para que se convierta en una posibilidad latente para algún otro equipo.
La verdad que Cruz Azul viene trabajando bien y viene jugando bien desde hace algunos torneos, pero sabemos que el tema con Cruz Azul muchas veces es ese tema de no poder lograr títulos, ¿no? El título que consiguió en 2021, pues si nos vamos para atrás, fueron muchísimos años, y ahora ya son 4 años de que Cruz Azul no logra ganar nada, ¿no? Y la presión empieza a jugar en cualquier equipo, pero más en Cruz Azul. Yo también espero que la máquina gane el domingo y que el título sea para un equipo mexicano.
Pues vamos a ver qué pasa con Cruz Azul, porque Vancouver juega bien, ¿eh? El equipo de Vancouver es un equipo que juega bastante bien y ya lo demostró en la cancha. Y bueno, nuevamente se juega contra un equipo de Canadá, una final. Ya lo jugó Guadalajara y ya lo jugó América. Los dos ganaron. Ahora vamos a ver si Cruz Azul puede derrotar a este equipo, porque los partidos que jugaron Guadalajara y América fueron bravos, ¿eh?
Oye, un dato rápido. Vancouver, hasta antes de la última jornada que se jugó a media semana, era el líder general de la MLS, ¿eh? En las dos conferencias, el mejor equipo de la MLS era Vancouver.
Mira, qué buen dato.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
En el fútbol femenil, la selección mexicana enfrenta esta noche a su similar de Uruguay en duelo amistoso programado a las 7 de la noche desde el Estadio Universitario de la UAP en Puebla. Previo al partido, el estratega del tricolor femenil, Pedro López, comentó:
Charlín es una jugadora representativa de México, posiblemente la mejor jugadora de la historia de México. Ha hecho merecimientos para estar aquí. Sus números en los últimos torneos, pues cuando yo hago una convocatoria, pienso que ella puede aportar a la selección de México y por eso está aquí. Se le ve feliz a Charlín, se le ve con una gran ilusión. Trataremos de aprovecharla lo mejor posible.
Y el púgil tapatío Saúl Canelo Álvarez habló sobre el doping positivo de Jaime Munguía en el marco de la cuarta edición de su torneo de golf No Golf No Life en la Ciudad de México. Al respecto, deslindó de responsabilidades a su entrenador, Eddie Reynoso.
Pues obviamente con Munguía estamos al 100%, ¿no? Él lo sabe. Solamente él sabe lo que pasó. No, al final de cuentas sabe lo que pasó. Obviamente la gente le tira a Eddie, que porque Eddie no le lleva su suplementación, Eddie no le lleva sus cosas de lo que tiene que comer, ni mucho menos, para que entiendan. Eddie nomás lo entrena y punto, porque ya han pasado. ¿Y qué le echan todo al Canelo?
Claro,
no son pendejos, pues ahí está la nota, ¿no?
Señor Burak.
Raúl, pues continúan las satisfacciones que brinda Isaac del Toro el día de hoy, la etapa número 19, que fue extenuante, además de los 166 kilómetros de recorrido con meta en Champoluc. Fueron 4,950 metros de desnivel lo que tuvieron que recorrer estos ciclistas, que son unos superatletas en la montaña. Una etapa que es ganada por un francés, por Nicolas Prudhomme, en 4 horas 50 minutos y 35 segundos. Y lo que estaba en la batalla era ese segundo lugar con Richard Carapaz, el ecuatoriano, que ha sido campeón olímpico en ruta. Y por otro lado, Isaac del Toro. Y ya en los últimos instantes de la prueba, Isaac, que venía ahí segundo, tercero, rebasa a Carapaz para colocarse en el segundo puesto, y de esta forma tener ahora, cuando restan solamente 2 etapas, la de mañana, que es de 205 kilómetros, y la del domingo, que es de los Jardines del Vaticano a Roma, que son 143 kilómetros en total de ese recorrido. Bueno, pues del Toro le lleva a Richard Carapaz 43 segundos, mientras que Simon Yates, el británico, aparece a 1 minuto y 21 segundos, por lo que cada vez de no presentarse algún imponderable, se acerca la victoria de Isaac del Toro.
Lo de hoy fue impresionante, ¿no? A mí me impresiona el hecho de que es un chavo de 21 años, un joven de 21 años, y Carapaz tiene ya está formado, ya es un ciclista con mucha experiencia, y lo aguantó, y al final le terminó ganando hoy mismo y no se le despegó. Yo no sé mucho de ciclismo, Enrique, pero los que saben dicen que mañana, si sale con ventaja de la etapa de mañana, prácticamente lo tiene ganado, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Obviamente, pues son pocos los que saben exactamente esto del ciclismo, pero sí, mañana puede ser la etapa más complicada. Realmente, cuando llega la última de todas ellas, pues ya es, no voy a decir que un paseo, pero bueno, pues ya es diferente, ¿no? En cuanto a las condiciones y también en cuanto al grado de dificultad para todos los ciclistas. Bueno, pues eso en cuanto a Isaac del Toro. Comentar acerca del básquetbol de la NBA, lo que pasó el día de ayer con los Knicks, que estaban abajo en la serie en contra de Indiana, 3-1, y los Knicks que ganan 111-94, donde Jalen Brunson tiene un gran partido, tiene 32 unidades, es el que carga auténticamente al equipo de los Knicks. Karl Anthony Towns tiene 24 puntos y 13 rebotes en el juego, pese que no está al 100%, tiene lesionada una rodilla. Y Tyrese Haliburton, la gran estrella del equipo de Indiana, simplemente desapareció. Después de que el partido número 4 estuviera de manera espectacular con 32 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias, el de ayer solamente 8 puntos y 6 asistencias. El equipo de los Knicks, que busca convertirse en el 14º equipo en la historia de la postemporada en regresar de un 1-3 en contra, pero en final de conferencia, ningún equipo que ha estado abajo 1-3 lo ha hecho cuando perdió los dos primeros partidos en casa. Y esto fue lo que pasó con el equipo de los Knicks, que rescata 1-2 en Indiana, gana el día de ayer en casa. El día de mañana es el partido número 6 que se va a realizar en Indiana. Y si hay un eventual regreso a Nueva York, sería para el lunes. Mientras tanto, Oklahoma City sigue esperando rival. El Thunder el próximo jueves estará iniciando en casa las finales de la NBA. Pero pues vamos a ver, Raúl Ravarro, si es que será el milagro de los Knicks.
Ojalá, a mí me encantaría que los Knicks pudieran ganar en Indiana para ver el último juego, sería sensacional. Y han sido muy buenos encuentros, muy buenos encuentros.
Sí, el de ayer ganó con facilidad los Knicks. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Los Knicks están por primera ocasión en las finales de la conferencia en un cuarto de siglo. Por otro lado, de lo más destacado en Roland Garros el día de hoy, gana su partido Carlos Alcaraz, el español, segundo de la siembra. Se impone a Damir Sumur, que es un tenista de Bosnia y Herzegovina. 6-1, 6-3, 4-6, 6-4. Le batalló un poquito al final, pero se lleva la victoria Carlos Alcaraz. Mientras que en la rama femenil gana su partido Arina Sabalenka, que es la primera en la siembra. Se impone a Olga Danilovic de Serbia por 6-2, 6-3. Inga Swiatek, la tenista polaca número 5 en la siembra, también gana su partido. Se impone a la francesa Jacqueline Christian por 6-2, 7-5. Y lamentablemente pierde Renata Zarazúa, la tenista mexicana, en su partido de dobles de segunda ronda con la filipina Alexandra Ayala. Caen en contra de Danilovic y Potapova los parciales 1-6 y 3-6. Y platicando también acerca de el béisbol de la Liga Mexicana, se va a conocer lo que van a ser las festividades del Juego de Estrellas en esta que es la temporada 100 de la Liga Mexicana, y va a ser la edición número 91 del Juego de Estrellas en el Estadio Alfredo Harp, y del 26 al 29 de junio pues van a haber muchas actividades. Por lo pronto, el jueves 26 se va a desarrollar un juego de futuros. Los 20 equipos de la Liga Mexicana de Béisbol van a poner a sus prospectos más importantes, inclusive se va a invitar a scouts de grandes ligas y también de Asia para que estén presentes. Ellos van a jugar jueves 26 y también el viernes 27. Esto del juego de futuros es más o menos como lo que hace la NBA en su fin de semana de las estrellas, donde aparecen las estrellas emergentes, que le llaman jugadores de primero y de segundo año. Luego, el viernes 27, además del segundo partido de futuros, va a haber una gala. El día 28, que es sábado, va a haber un partido de celebridades y después se va a realizar el famoso Home Run Derby, donde va a haber cuatro jugadores de la zona sur, cuatro jugadores de la zona norte. Y el domingo 29 se va a llevar a cabo el Juego de las Estrellas, que además va a tener una particularidad. Se había hablado acerca de un modelo, un formato que se ocupaba ya hace muchísimos años, mexicanos contra extranjeros. Pero bueno, le van a hacer un ligero cambio y van a ser los integrantes de la selección mexicana, obviamente los que puedan participar, no pueden estar los de grandes ligas, dirigidos por Benjamín Gil, en contra de estrellas de liga mexicana, que pueden ser mexicanos, pueden ser extranjeros, dirigidos por Lorenzo Bandy. Así que Raúl Eduardo, va a estar bastante interesante del 26 al 29 de junio en el estadio Alfredo Harp.
¿Cómo le mueve la liga mexicana de béisbol? Se ve trabajo, se ve intención de hacer cosas diferentes. Son, la verdad, situaciones que da gusto ver cómo están promocionando, y por algo la liga está teniendo tanto éxito ahora.
Sí, hay que darle muchísimo crédito a Horacio La Vega, que desde que llegó como presidente de la liga lo ha hecho de manera sensacional, obviamente rodeado de personas que también han hecho bien su trabajo, pero pues la liga mexicana anteriormente le faltaba sobre todo difusión. Bueno, pues la difusión ya la tienen en muchísimos lugares. Las asistencias a los parques, pues ya en el estadio Alfredo Harp es común que vayan 10, 11 mil personas por partido. Uno pasa en Yucatán, pasa también en Monterrey. En fin, es un resurgimiento de la Liga Mexicana, Raúl.
Oye, Enrique, ¿te veremos en ese partido de celebridades?
Pues mira, no soy celebridad, entonces no lo sé. Pero bueno, pues estaría interesante. Bueno, también comentar acerca de la Fórmula 1, porque este fin de semana se corre en España, en Barcelona. El día de hoy los ensayos libres. En el primero, Lando Norris fue el más rápido, seguido por Max Verstappen y Lewis Hamilton. Oscar Piastri, el australiano, terminó en quinto. Y en la segunda práctica, Piastri fue el más rápido, seguido por George Russell y por Max Verstappen. Los McLaren son los que están dominando la temporada de la Fórmula 1, con Piastri y Norris, y después viene Max Verstappen. Y bueno, por último, World Boxing, esta asociación mundial que es la que se va a encargar de organizar el torneo olímpico de Los Ángeles 2028, acaba de anunciar que para todas sus competencias de aquí a los Juegos Olímpicos, incluidos los Olímpicos, van a introducir el examen de sexo obligatorio para todos los boxeadores en sus competencias, incluyendo a Aymane Khelif, esta boxeadora de Turquía, que recordamos que en medio de una gran polémica, Raúl Eduardo ganó medalla de oro en peso welter. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que se determina con estos exámenes genéticos.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Las puertas de la historia empiezan a abrirse a la distancia para Isaac del Toro. Tras finalizar segundo de la etapa 19 en el Giro de Italia, el mexicano, líder general, aumentó a 43 segundos su ventaja sobre el ecuatoriano Richard Carapaz y a 1 minuto 21 segundos sobre el británico Simon Yates en el tercer puesto. Ahora, del Toro enfrentará el examen más importante de todos este sábado, la etapa 20. Esta vez, con un tramo total en montaña de 205 kilómetros entre Verres y Sestriere, la penúltima etapa del circuito será crucial en la definición del título debido a su enorme exigencia tanto en distancia como en elevación, al contar con tres pendientes principales: el Colle dell'Is de segunda categoría con una subida de 13.7 kilómetros, el Colle delle Finestre, coloso de la jornada, con una pendiente ascendente de 18.5 kilómetros, y el Sestriere de tercera categoría con una subida de 16.2 kilómetros. Una brutal prueba de velocidad, fuerza, resistencia y deseo en la cual históricamente se consagran los grandes campeones. Tan solo en los últimos 5 años, 3 ganadores de la vigésima etapa terminaron conquistando el certamen. El británico Tao Geoghegan-Hart en 2020, el esloveno Primo Roglic en 2023 y su compatriota Tadej Pogačar en 2024. Este sábado, los ojos de todo México y el mundo se centrarán en el joven de 21 años oriundo de Ensenada, ya que de mantener el liderato en la etapa madre del circuito, daría un gigantesco paso hacia la gloria, y será el domingo 1 de junio cuando todo se termine con la etapa 21, una carrera de 143 kilómetros en Roma que iniciará con un trayecto ida y vuelta desde el Vaticano hasta Ostia para finalizar con un circuito urbano de 8 vueltas dentro de la capital italiana.
El apoyo del equipo es incondicional y no puedo estar más orgulloso de estar con ellos. Es increíble estar en esa posición y súper feliz y orgulloso, es lo menos que puedo hacer por ellos, la verdad. Es bueno poder cerrar ese tipo de huecos, ¿no? Veremos mañana, por ahora todo bien.
Por ahora, el orgullo de todo un país ya es inevitable, mientras la ilusión aguarda silenciosa y precavida, pero a la vez incontenible, ante la posibilidad de ver a Isaac del Toro cruzar las puertas de la historia. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Ojalá, ojalá se dé lo del Torito, porque ya la prensa de muchos países le llama Torito también, ¿eh? Ojalá, ojalá se canse de dar. Me llama la atención estos diseños modernos de los uniformes de los ciclistas, Enrique.
Sí, pues inclusive cada vez más aerodinámicos. Y bueno, pues en el caso de Isaac, ya nos acostumbrados a verlo de rosa, ¿no?
Y mira, y
así termina el domingo.
Ojalá. Yo estaba tentado a comprarme uno, pero dije, voy a aparecer mi chote mejor.
O la pantera rosa.
Vámonos con Livio Novi. Livio, es viernes.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
La final. Es la víspera de la final de Champions League. Aure, Aure Sánchez y Andrea Ross. Tuvieron diferencias en su adolescencia y ahora la tienen por el equipo al que apoyan. Por otro lado, después de 10 años, Paco Manzanero y Marian Zapico, se vuelven a ver luego de que ella regresa de Estados Unidos. Finalmente, Edu Ferrés y Tabata Cerezo, son pareja, pero con frecuencia apuestan, él por el Atlético de Madrid y ella a favor del Real Madrid. Luego de análisis, estadísticas con humor y otros acontecimientos, llega el momento y todos ven el partido en el mismo bar. ¿Cuál será el resultado? No te pierdas esta divertida comedia. En 2015, José Villar musicalizó la película La Final, el amor más allá del fútbol. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Muy ad hoc con la final de Champions, la sugerencia de Livio. Vamos con Javier Rivera, que nos tiene esto de la Champions.
Es el fin de semana más esperado del año en el fútbol europeo, una temporada que se define en 90 minutos. El mejor torneo a nivel de clubes conocerá a su siguiente rey, Inter de Milán ante Paris Saint-Germain, una inesperada final que promete grandes emociones. Los italianos buscan su cuarta Copa Europea, mientras que los franceses quieren obtener su primer título en la orejona. Ambas escuadras llegan con historias diferentes. El Inter es un club probado en Europa que a lo largo de su historia ha sido protagonista a nivel europeo.
Que este es un objetivo que me falta, un objetivo muy importante en la carrera de un futbolista. Y bueno, contento, feliz, orgulloso de poder jugar una nueva final con lo difícil que es esta competición y... Trataremos de mañana hacer el partido perfecto para poder llevar este objetivo a Italia, a Milán, que falta desde hace muchísimo tiempo.
Por el otro lado, Paris Saint-Germain quiere conseguir de una vez por todas el capricho del jeque, que desde su llegada ha estado obsesionado con el trofeo y ni con fichajes como Kylian Mbappé, Lionel Messi o Neymar ha podido lograrlo.
Y creo que intentando transmitirle a los jugadores y al equipo la
bonita oportunidad que tenemos de jugar una final de Champions, la oportunidad de hacer historia. Si hacer historia representa hacer algo que nadie ha hecho anteriormente en un club tan importante como el Paris Saint-Germain.
Finaliza la temporada en el fútbol europeo con broche de oro. PSG ante Inter de Milán. La gloria europea será solo para uno.
A ver, Raúl Eduardo, Enrique, ¿con quién van para el día de mañana?
Pues a mí me gusta el Paris Saint-Germain. Particularmente por la historia de Luis Enrique, porque es un equipo que tiene la posibilidad de llegar por segunda vez a la final de la Champions. Recordamos cuando llega justo en el año de la pandemia 2020 y que pierde en contra del Bayern Múnich por 1-0 en Lisboa, sin público evidentemente. Así que me gustaría el Paris Saint-Germain, que ahora sin los Messi, sin los Neymar, sin los Mbappé, es mejor equipo. Finalmente el Inter pues ya ganó 3 veces.
Yo por querer, sin duda, y por gusto futbolístico, me gustaría que fuera el París. Ese tipo de fútbol me encanta, los equipos que proponen, que buscan, que juegan bien y que a base de ese buscar bien ganan, es lo que más me gusta. Me encantaría que fuera el París. Ahora creo que va a ser complicado. Simone Inzaghi es un entrenador muy bueno, que plantea muy bien los partidos. Y bueno, del otro lado llega en gran forma el París. No ve un partido sumamente parejo. Por cierto, creo que los dos mejores porteros de la Champions son los que llegaron a la final, Donnarumma y Jan Sommers, pero ojalá gane el París, Raúl.
Yo también estoy con el equipo de París. Me gusta también cómo juega, el trabajo que ha hecho Luis Enrique es sobresaliente, lo que ha hecho en este equipo, cómo ha venido de menos a más, la calidad del fútbol, la velocidad, todo lo que tienen para jugar al fútbol, un equipo ofensivo, rápido, que hace presiones, que tiene dinamismo. Me gusta mucho cómo juega y ojalá gane el Paris Saint-Germain. Con todo respeto para los amigos italianos que nos están escuchando, pero sí me gustaría que ganara el Paris Saint-Germain, reconociendo que el Inter es un gran equipo, es un gran equipo el Inter de Milán, es muy buen equipo. Y lo de los porteros que decías, Raúl Eduardo, el asunto de Donnarumma es que en esta edición de Champions, Raúl Eduardo ha sido figura, ¿eh?
Sí, a Gigio Donnarumma nos lo vendieron como el arquerazo y la verdad que nos había quedado a deber, y con el París en ediciones anteriores de la Champions tuvo errores increíbles que le costaron eliminaciones, y si no es por Donnarumma, en esta edición de la Champions el París no estaría aquí. Basta recordar aquella eliminatoria contra Liverpool que sacó Donnarumma.
Enrique, Raúl Eduardo, buen fin de semana. También a toda la gente que nos acompaña. Y no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.